¡Acción!
Rocky tenía una derecha, bueno, fenomenal. Y por su izquierda no le entraba una mano ni para Dios. Te lo digo yo.
El crack.
¿Cómo vais? 2-1 nos ganan estos membrillos.
Por poco tiempo...
Aquí está Petoni, el director, que nos van a hablar hoy de la figura de un boxeador que fue mucho más que eso, porque tuvo muchas connotaciones sociales su vida y al final terminó como un juguete roto, ¿no? Básicamente.
No tanto, ¿eh?
No.
¿No?
No es precisamente... Si hubiera sido...
Chepe, bien de dinero estuvo, ¿eh? Siempre, no tuvo problema.
No fue un desastre. Hubiera sido, en caso contrario, ideal para la película de Summers, que llevaba ese nombre, y no está en la película. Paulino Scudun, el mutil, no el mútil, que es lo que yo quería desde pequeñito.
De Regil.
Mutil de Regil, que sin embargo, ahora buscas y en ningún lado aparece ese seudónimo. El apelativo con el que le conocíamos
de chicos,
por mano del maestro Fernando Vadillo,
claro.
Que hacía cuando en cuando aquellas biografías en las páginas de las con el grabado a plumilla. Del protagonista.
Entonces ya tenía Scudum 60 años. 60,
claro, 60, años. Porque él era un año anterior al siglo, es del 99, parece.
Claro, su época grandiosa va del 25 al 35.
Bueno, es que él empieza muy tarde. Ya. Él empieza muy tarde.
Muy tarde.
Él empieza muy tarde porque él era a Scolari, buenísimo, espectacular.
Miraba el hacha.
Sí, tremendo, tremendo. En 33 segundos era capaz de cortar un tronco en 28 golpes de hacha. Que eso, Joseba, debe ser una barbaridad, ¿no?
¿En 33 segundos?
33 segundos. Cortaba un tronco.
Sería finito el tronco, ¿eh?
28 no. Golpes de hacha. Hombre, era el más grande, ¿no? Él. El más grande.
33 segundos me parece poco para un tronco, ¿eh?
Sí. Pues ese era su récord.
Eso era. Yo lo he leído muchas veces.
Sí.
Los domingos se iban...
Depende del diámetro del tronco, evidentemente.
Muy grandes eran, por lo visto. Se iban los domingos y estaban talando árboles. Y luego se metían una brigada también.
Sí.
De los franceses.
Su madre, eran muchos hermanos, y como buena familia vasca, matriarcado, y uno de los hermanos cura, de los 10. La madre solo hablaba euskera, y hasta que fue a París, dice Polino, como le llamaban allí, tampoco sabía hablar español él. Aprendió cuando se fue a Francia, contaba él. Cuando llega a Francia, después de haberse quedado fascinado por un combate de boxeo que vio con unos amigos en San Sebastián.
Sí, ahí fue donde...
Y los amigos le dicen, pero joder, si esto tú lo harías fenomenal.
Su amigo del colegio, que decía que era muy fuerte y era el que siempre ganaba todas las peleas, es el que le dijo, déjate del hacha, que tú eres muy, muy fuerte. Pesaba entonces, con 22 años, 90 kilos, 91 kilos y todo de músculo.
Eso,
era muy fuerte.
1,78, pero ese cuello, ¿no?
Te vas a coger y te vas a ir a París, le dijo en San Sebastián, y vas a ir a ver al Anastasi, al del estadio Anastasi.
Eso es, sí.
Y él te va a poner en forma. Ese estadio es el que describe Hemingway en París era una fiesta, que donde los camareros servían
mientras
estaban celebrando las veladas y estaba todo el mundo, el todo París, escritor.
Y los camareros, dice Ernst Hemingway, eran boxeadores que no estaban compitiendo esa noche. Él ocupaba el tiempo entrenando por la mañana corriendo y por la tarde boxeando. Y en los ratos libres jugaba pelota en un frontón que había cerca del gimnasio en Anastasi. Y un día, que estaba jugando él, llega un muchacho español que había emigrado porque quería ser cocinero. Había convencido a su padre, era un español de Jaca, de la Jacetania. Se llamaba Ignacio Ara y había ido a Olorón y de Olorón a París a aprender. Entonces, pidió que le dejaran jugar a la pelota y un chico muy noblote que había, que estaba jugando ahí, le dijo, tú juegas bien a la pelota. ¿Español eres? Dice, sí, soy de Jaca, del Pirineo Aragonés. Yo me llamo Paulino y soy boxeador, estoy empezando. Y se lo llevó al gimnasio y ahí salió el catedrático de las 12 cuerdas, porque rápidamente fascinado también, llegó a ser uno de los discípulos preferidos de Anastasi. Y volvieron a repetir la jugada con Isi Gaztañaga.
Claro, ya te lo jera. Es curioso que Paulino Scudun recorre todo el mundo y a los 12 años solo hablaba euskera. Aprende español porque se va a un pueblecito de Guipúzcoa y un poco ayuda a misa y ahí le enseñan un poco.
El cura.
Luego aprende francés perfectamente y luego inglés perfectamente. O sea, fíjate tú. Y además solo. Hace la carrera solo. De repente le dice Anastasi, eres fuerte. Y después de estar un año entrenándose, como tú muy bien has dicho, en todo, le rompen la nariz para que sí, no tuviera problemas. Sí, se la rompen.
Un negro que estaba boxeando, se lo dice.
Y dice, bueno, ya estás listo para boxear. Y el primer combate a un ruso, Tourov, ese siempre lo contaba él, lo deja a cabo. Y a partir de ahí empieza a pelear en toda Europa, luego salta para ir a Argentina, y ahí se va a pegar nada menos que con Firpo, Luis Ángel Firpo.
Sí, sí.
Pero Firpo le rehúye el año 27 o 26, y entonces él se va a Nueva York, y ahí en Nueva York lo que es impresionante es que este hombre tenía tanta fama que podía tomar el té con Goebbels en el Ministerio de Propaganda del Tercer Reich. Y luego se veía con Mussolini antes de la pelea con Primo Carnera, sí, sí, en Roma, en la Plaza Siena. Las estrellas de Hollywood eran íntimas amigas suyas, pero no es que fueran de que las has visto un día, que cuando pasaban los años y venían a España, venían a ver a su amigo Paulino Fudo. Se pega con 7 campeones del mundo, que se dice pronto, ¿eh? Más Baer, más Sterling, Joe Louis, es impresionante.
La pelea de, fíjate, tú, la pelea con
este tipo, ¿eh?
Fíjate, yo, o sea, ¿cómo sería aquello? Tú que entrenas, que la pelea con Max Baer es a 20 asaltos.
Juga.
14 onzas los guantes. A 20 asaltos. Paulino Zkudun, que gana esa pelea, pierde en el combate 9 kilos. 9 kilos. Fíjate qué barbaridad. Ya Anastasi le había dicho, mira, tú eres fortísimo, tomas todas, mides 1,78, nunca vas a ser grande en la larga distancia, porque cualquier pesado mide 1,90... Y poniéndote el brazo por delante, te van a ganar. Clinchea. Tienes que hacerte un experto en el clinch. Y él, en el cuerpo a cuerpo, en distancias cortas, en parado, te iba metiendo el gancho en el hígado, te iba restando todo el aire, dando ahí en el abdomen. Y a los, y claro, él decía, como yo sé que en resistencia voy a ganar, les quito el aire y así termino por derrotarlos. Él entrenaba con... A mí me parte en la cara todos los días. Dice, yo boxeo 18 asaltos con cada uno de los 4 boxeadores con los que cada día me entreno. O sea, que se hacía el tío 72 asaltos cada día.
Sí, era...
Eso es una locura.
En la... 72 sí, asaltos sí, cada día.
Cuenta él, cuando estaba preparando un campeonato.
Sí, hombre, eran, se pegaban.
Habría que verlos.
Podían estar 3 y 4 horas pegándose.
Sí, pero habría que verlos. Tú.
Hombre, 72 asaltos cada día. Para hacer combates de 20 asaltos.
Es igual, Petón.
No hay cuerpo que aguante 72 asaltos cada día.
Pero él podía exagerar, pero Joe
Louis... Un poco yo creo que sí, ¿eh?
Joe Louis, en su autobiografía...
Lo cuenta también.
Dice, el tipo más fuerte con el que yo me he enfrentado fue el español Uzkudur. Y no creo que vuelva a haber otro tipo con la fuerza que tenía él. Era una cosa increíble lo de Uzkudur. Al Harry Will, la Pantera Negra, lo tira, pero lo deja cao. El problema es que él, los gánster como él, y eso tenía razón, dominaban el mercado. Y entonces este era un español y no les interesaba. Le hicieron varias jugarretas en la pelea famosa con Mickey Walter. Le dieron una especie de alimento extraño que le produjo dolor en los huesos.
Sí, sí, agarrotamiento. Decían, no, sí, sí.
Le hacían muchas...
Y solo se podía defender con el antebrazo y no podía voltear.
Europa, sí, sí. Campeón de Europa, Erminio Spalia, le ganaba el título.
Que luego se fue actor, ¿no? Todos. Erminio Spalia, claro, en Italia.
Aquí no tenía problema. Lo que pasa es que cuando iba allí, allí ganaba, por ejemplo, cuando se pega con Max Schmeling en el Yankee Stadium, le dan $100,000 de la época. ¿Tú sabes lo que era eso? Es como darte ahora lo de Pacquiao. Era una
sí, sí, locura, una locura. Sí.
Nunca tuvo problemas.
Pero claro, Schmeling había ganado a Joe Louis, o sea, claro, que es que...
Cuando se retira es rico, y fue rico toda su vida, nunca tuvo problemas. Lo que pasa es que la última pelea, que yo creo, como pasa siempre, si nunca debes hacer esa última, se pega con un Joe Louis en su momento máximo, antes de ganar el título del mundo, y en el cuarto, cosa que nunca le había ocurrido, le da un puñetazo tremendo en el corazón y lo tira.
Ese año 36, ¿no?
El 36.
Y él tiene 37 años ya.
Y ahí ya lo deja.
Sí, en el corazón, es el puñetazo.
En el corazón, sí. El corazón.
Ahí, y es la única vez que él no puede soportar, cae.
Y cae de rodillas.
Cae, o sea, de rodillas.
No se puede levantar, no le tumba, cae de rodillas.
La pelea, vamos a ver la de Primo Carnera. Como él dijo, no le llegaba. Si es que Primo Carnera hacía más de 2 metros.
2'8", sí, sí.
Y había más de 100.000 personas en Roma, en la Plaza Siena, y estaba el Duce, estaba Mussolini y todo el mundo. Y ahí fue tremendo y ganó por puntos Carnera porque él no tenía posibilidad de pegar.
Es verdad
solo sabe muy bien. Joseba, que ha desperdiciado su carrera, hubiera sido un...
Claro, él también un clinchador.
No se entrenaba un fardo andante, hubiera sido
un clinchador.
No se entrenaba los
Él se quejaba, Paulino se quejaba. Sin demasiada amargura de que en aquella pelea en Roma con Primo Carnera, el Olímpico y 100.000 personas, no le dejaban el cuerpo a cuerpo. Constantemente el árbitro lo paraba y les metía en distancia. Y ahí, claro, solo alargando el brazo, Primo Carnera con esa longitud. Se vino a España luego. Y en la Guerra Civil le encargan una delicada misión. Forma parte del comando que tenía que salvar a José Antonio Primo de Rivera. Estaba Franco tan interesado en esa salvación que ya se encargó de que todo el mundo supiera que aquello se estaba montando, y claro, el servicio de inteligencia del enemigo recibió la información pronto. Los limpiabotas de Sevilla, donde estaban concentrados los de aquel comando, le decían a Paulino Escudón, ¿qué? ¿Tú también vas a ir a Alicante a salvar a José Antonio? Paulino Escudón se desengancha de la política en ese momento. Dice, claro, si es todo mentira. No lo dice públicamente, pero se aleja y termina viviendo en Torrelaguna tranquilamente. De cuando en cuando le sacaban en la televisión, si recuerdas.
Sí, claro. Pero, barrota.
Pero sin hacer demasiada ostentación de él en el franquismo. Yo tampoco recuerdo mucho que hicieran alarde de él como un símbolo de los que sí hubo entonces. ¿O tú sí lo recuerdas así?
No. Yo lo que sí sé es una anécdota de primera mano de que le pasó a Vadillo, lo has citado, Fernando Vadillo, y iba junto con Manolo Alcántara, que si nos está oyendo lo ratificará. A él le gustaban mucho los coches, y él era un loco de los coches.
¿Coleccionista?
Llegó a tener 17
coches, sí, sí.
Pero coches hispano-suizas, de esos maravillosos, los mejores coches. Y entonces José Luis Martín Berrocal,
sí,
era manager de boxeo, entonces, claro, padre de Vicky,
sí, sí.
Bueno, tenía un coche precioso, blanco, con una tapicería de piel fantástica, y salieron después de comer Vadillo, Alcántara, Martín Berrocal, que iba conduciendo, y se montó delante Uzcudun. Y al cerrar la puerta, se pilló una parte del brazo. Y le dijeron, oye, Paulino, estás sangrando, fíjate tú, te has pillado ahí la piel, ¿eh? Y él dijo, ah, no pasa nada, hizo así.
Se la arrancó.
Y se arrancó medio brazo, que se quedaron los otros muertos, chorreando, y el otro...
Como
pero Martín Berrocal decía, me está jodiendo el coche con tanta sangre, pero bueno, vamos a parar. No, sigue, dijo Judo. Pero como si no tuviera dolor, dice, una cosa increíble, hizo así, y se arrancó una tira del brazo tremendo. Era un hombre muy fuerte, por lo visto, y nada, unas manos tremendas.
Todo el mundo coincide en algo, José Luis, Joseba, acerca de Paulino Escudón, y es que era una excelente persona, generosísimo, muy disciplinado. Anastasi, toda la vida, lo nombró, lo tenía elegido como el deportista más serio, más disciplinado, más noble que había tenido en su gimnasio, y era el Palacio del Boxeo.
Cuando vino aquí Sinatra, que estaba vagando y rodando con todos esos líos y tal, iba a verle, porque lo conoció, y iba a ver a Paulino Escudo. Pero esa cosa que...
Frank Sinatra, Abbas iba a ver a Dominguín.
Sí, sí, pero fíjate, pues entonces este se iba mejor, que este le iba a decir, ¡liquídalo! No, pero es verdad, era una figura que fue paseando el nombre de España en los años últimos 20 y 30... No ha habido
dijo una cosa
más
muy,
universal.
Dijo una cosa muy bonita. Dijo una cosa muy bonita él. Y es, Paulino Escudón, yo quiero ser un gran boxeador para honrar a mi país. Quiero ser digno de mi país. Es lo mismo que había dicho Isi Gaztañaga.
Sí, claro.
Dice, mi único objetivo es darle a mi patria un campeonato del mundo. Isi Gaztañaga estuvo muy cerca de conseguirlo, claro. Pero dilapidó su enorme talento en bebida, chicas y demás. Y al final muere en Bolivia, en la frontera con Argentina, en Argentina la frontera con Bolivia, en una pulpería, le reta un vecino del pueblo, se mete con él precisamente porque le estaba tirando Isi los tejos a una chica, y le desafía. Entonces Isi acepta, se quita la chaqueta, y cuando se la está quitando le mete 3 tiros el otro. Isi no sabía que los retos allí eran a pistola. Todavía baleado, atravesado, soltó mientras caía un directo que tumbó a su matador. Y ahí se quedó Isi Gaztañaga. Lo contaba Ignacio Ara en Argentina, donde estaba entrenando a Fred Galeana. Se lo contaba a Fernando Vadillo.
Sí, señor.
Petón, director, os espero el jueves que viene con otra historia de nuestro deporte. Gracias por venir un día más. Hasta el jueves que viene. Estamos terminando.